Amigos del Cine Club, encantado en saludarles. Por acá les habla Joel Pérez, soy el CEO founder de la comunidad Cinefila Club de Cine y locutor 57648 por el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. El día de hoy continuamos en esta semana aniversario y quiero traerles una entrevista con una persona que para mí es muy especial. Estoy hablando de Daniel Siuxa, él es el director del Festival de Cine Independiente Valencia 2023, que bueno, se realizó hace un mes, pero es una ocasión muy importante para conocer cuáles son las propuestas que se están desarrollando aquí en el país. Bueno, Daniel, bienvenido a Club de Cine, los micrófonos están abiertos para que saludes a la audiencia.
Bueno, en primer lugar, un gusto estar contigo, y darte todo el apoyo que te mereces en esta iniciativa que estás haciendo con esto de podcast, vinculado directamente al quehacer cinematográfico en el centro del país, específicamente en nuestro municipio o en nuestro estado.
Quiero empezar con esta pregunta: ¿de dónde nace la idea de realizar este festival? Porque hay festivales de cine por lo general en Mérida, en Caracas, pero ¿de dónde nace la idea de realizar un festival aquí en La Novia del Sol?
Bueno, definitivamente tenemos que hacer una pequeña retrospectiva histórica de la sensibilidad que uno tiene por el cine. Cuando yo llegué a Venezuela, recuerda que yo nací en tierras de José Gervasio Artigas, yo vine muy jovencito a Venezuela, a mí me impresionaron dos cosas de Venezuela. Primero, bueno, obvio que es un país hermoso, pero me impresionó mucho la historia política de Venezuela y su cinematografía, tomando en cuenta de que Venezuela produce cine desde 1897 y ha ido a la cabeza, ¿no?, de la producción cinematográfica latinoamericana, ocupando un lugar importantísimo. A raíz de eso, ya en el año 79, nosotros arrancamos a trabajar en un cine que quedaba en la carretera Morón-Coro, el cine Papelito, de una empresa que se llamaba Benepal. Y ya cuando empecé los estudios universitarios, comenzamos con la actividad cinematográfica de frente, ¿no? Y en el año 83, por ejemplo, nosotros hicimos el primer estreno de una película llamada La Pared, de Pink Floyd, del director Alan Parker, director británico, con un éxito total. Digamos que ese podría llegar a ser el inicio de eso de hacer muestras de cine, festivales de cine y ciclos de cine, que poco se veían en aquel momento y poco se ven en estos momentos en nuestra ciudad. La diferencia es que la tecnología va avanzando y ahora a las nuevas generaciones se les está haciendo más fácil tener acceso a un montón de películas, por ejemplo, que en aquel momento, en los años 80, nosotros no podíamos ver. Y esa fue la iniciativa inicial. De hecho, comenzamos a hacer los primeros festivales de cine en los años 80, con Festival de Cine Cinematográfico Musicales, Festival de Cine por la Paz, Festival de Cine por los Derechos Humanos, y a partir de ahí la agrupación cultural comenzó a mantener una disciplina de muestras de cine, de ciclos de cine y de festivales. En el año 2013, realmente después de toda una movida que se venía dando en el cine a partir de la aplicación de la promulgación de la ley de cine, de la nueva ley de cine en el año 2005, producto de una lucha que veníamos dando nosotros desde los años 70, en modificar, en promulgar una nueva ley de cine, comenzó toda una actividad hermosísima en el país, ¿no?, que nunca, inédita, que sentó un precedente. Nunca antes había habido tanta actividad cinematográfica como lo fue a partir del año 2005. Fíjate que en el año 98 Venezuela estrenó una sola película del director, por cierto, que ahorita es presidente del SENAC, Carlos Apurua. La película se llamaba Amaneció de Golpe, basada evidentemente en los acontecimientos del año 92. Y en el año 2004 comenzó la construcción, gracias al comandante Chávez, de la plataforma del cine y medios audiovisuales, de una manera inédita. Nunca antes se había hecho tanto por el cine como se comenzó a hacer a partir del año 2004. El presidente Chávez fue una persona muy sensible a la cinematografía venezolana, ¿no? Y entonces comienza la construcción de la Villa del Cine. Después comienzan las diferentes reestructuraciones de las plataformas ya existentes, entre ellos la Cinemateca Nacional, una Cinemateca Nacional importantísima que existe desde los años 60, gracias a la directora de cine Margot Benacerraf. Margot Benacerraf, bueno, es tan importante para el cine venezolano como para el cine latinoamericano. Recuerda que hay un antes y un después dentro del documentalismo latinoamericano de la película Araya. Es tan importante que se habla de esa manera, ¿no?, de esa película y de esa directora. Y tuvo la sensibilidad de hacer la Cinemateca Nacional. Después comenzó todo un proceso de reestructuración extraordinario, entre ellos el Laboratorio del Cine y Medios Audiovisuales, dependiente directamente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC. Y comienza una actividad de talleres, de capacitación muy, muy linda, muy interesante en todo el país. Y a mí me tocó la gran responsabilidad de nuestro estado. Y no hablo de nuestro municipio, hablo de nuestro estado, ¿no? Porque yo iba desde Guacara a Naguanagua, o iba para Bejuma, o iba para la penitenciaría, o iba al MUBA o al Teatro Municipal, y se dictaban talleres en todos lados. A partir de ahí comienza toda una producción cinematográfica hermosísima a nivel regional, desde las bases, ¿de acuerdo? Ese cine independiente, ese cine comunitario, ese cine que nace con apenas esos conocimientos. Y entonces en el año 2013, por petición inclusive del presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía para ese momento, Juan Carlos Lozada, se planifica la realización del primer Festival de Cine Comunitario e Independiente de Carabobo y Aragua, y se llamó Araca, por Aragua y Carabobo. Ese festival lo logramos hacer durante 5 ocasiones, con una participación impresionante. Obviamente, a partir del año 2015, bueno, después que muere el comandante Chávez, y a partir del año 2015, cuando comienzan de una manera brutal, asquerosa, las sanciones, bueno, todo eso se empezó a ver mermado, se empezó a ver afectado, y entonces tuvimos que suspender el festival hasta este año, que tuvimos la dicha, pues, de canalizar una entrevista con nuestro alcalde Julio Fuenmayor, del municipio de Valencia. Se le planteó la necesidad de un festival, se le pasó el proyecto, y como Julio Fuenmayor es un alcalde muy sensible a la cultura y a la cinematografía, enmarcado dentro de lo que es el Plan Cultural Comunitario, no dudó en apoyar este festival. Y así fue como logramos hacer este año el primer Festival de Cine Independiente Valencia 2023.
Justamente esta era otra pregunta que quería hacer. En el título se recalca Festival de Cine Independiente. ¿Por qué recalcan justamente esta palabra, independiente? Porque esta es la palabra que más destaca en el título, en el póster, del festival. Es más, tienen una muestra del póster ahí en la cuenta de Instagram. Entonces, ¿por qué recalcar independiente?
Hay festivales en todo el mundo, ¿de acuerdo? Y sabemos por toda la historia del cine, de festivales sumamente importantes. Y fíjate que inclusive ni siquiera, aunque lo nombre, no me parece importante el Oscar, ¿de acuerdo? Porque el Oscar sencillamente es producto de la hegemonía comunicacional norteamericana. Pero sí te puedo hablar de festivales importantísimos, como el Festival de Cine Independiente de los Estados Unidos, el Sundance Festival. Te puedo hablar del Festival de Cine de Paterna en Valencia, España. Te puedo hablar del Festival de Cannes, del Festival Valladolid, del Festival de Venecia, del Festival de Berlín. Hay otros festivales, inclusive hay unos festivales importantísimos en Egipto. Obviamente, los países asiáticos deben de tener sus festivales de cine, pocos conocidos, producto de la misma hegemonía comunicacional hollywoodense. Pero en todo caso, voy al tema. Yo para todo te hago preámbulo, ¿de acuerdo? Para contextualizar la idea, ¿ok? Y tengas inclusive datos históricos. Venezuela también siempre tuvo festivales de cine. Ahora, ¿qué festivales de cine tuvo? Festival de Cine de Mérida, por excelencia, ¿de acuerdo? Creado por unos grandes personajes de la cultura venezolana, del cine venezolano, que se ha mantenido. Después, por supuesto, nace el Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita, Caracas siempre ha tenido festivales. ¿Pero qué tipo de festivales? Que son los festivales de las películas que fueron financiadas por las instituciones del Estado. En este caso, CENAC, Villa del Cine u otro. Cuando sucede eso, significa que tienes largometrajes que tienen un respaldo económico. ¿Ok? Ojo, que a mí me parece excelente. Nosotros tenemos que impulsar la cinematografía venezolana. Y más con el esfuerzo que está haciendo el Estado venezolano para financiar esas películas. Pero también existe un cine underground. Un cine que está ahí, que se está realizando y no se ve. Nosotros, inclusive, si tú te diste cuenta, dentro de la política y de los reglamentos del Festival de Cine Independiente, nosotros no premiamos individualidades. Nosotros no premiamos director, guionista, actor, actriz. No. Nosotros premiamos el trabajo y el valor colectivo de la obra cinematográfica. Nosotros premiamos a la película y, por ende, se premia a todo el equipo de producción. Para que todo el cineasta, futuro cineasta, el productor audiovisual, se sienta orgulloso de haber participado en una obra que ganó un festival de cine. ¿Por qué independiente? Por eso, porque nosotros no permitimos participación de películas que tengan financiamiento económico de instituciones y mucho menos largometrajes extranjeros que fueron financiados por el Estado, sino ese cine que se hizo con las uñas y que se merece que la población vea ese esfuerzo que hizo ese trabajador independiente del audiovisual.
Bueno, esto prácticamente es una opinión personal. ¿La escena de cine underground la compararías con la escena hardcore punk estadounidense?
No. Tendríamos que indagar y profundizar con esa onda hardcore que me hablas, ¿entiendes? Porque eso envuelve también otros sectores de la cultura como es la música, ¿ok? Y yo me estoy enfocando pura y exclusivamente en el cine independiente venezolano. Hay una movida underground en toda Latinoamérica y por supuesto que también en los Estados Unidos. El único problema es que en los Estados Unidos, producto del capitalismo voraz, asqueroso, feroz, por culpa del neoliberalismo, solo, pura, exclusivamente, tienen la puerta abierta las grandes productoras de Hollywood. Y el cine independiente, el cine underground, no se conoce. Gracias a Dios, con los males que pudo haber traído todo este rollo de las redes sociales y de las nuevas tecnologías, por lo menos ahora se pueden exhibir en las redes sociales. Entonces, existe un movimiento musical y existe un movimiento de cine underground, tanto en los Estados Unidos como en toda América Latina. Y esa es la tarea nuestra, mostrar ese cine que nace desde las bases de nuestra sociedad, ¿entiendes? Y no importa dónde se hizo la película, si fue en un centro comercial o si fue en el barrio X. Lo importante es el esfuerzo que a nivel independiente se está haciendo. Y yo estoy impresionado realmente del talento que hay por parte de los jóvenes en estos momentos.
¿Cuántas películas lograron entrar a este festival? Bueno, ¿cómo fue aparte del proceso de selección?
Cuando nosotros concebimos el festival como tal, cuando se confirmó ya el festival como tal, nosotros decíamos que con 60 películas salvábamos el festival, ¿de acuerdo? Que ya con 60 películas podíamos tener una muestra realmente representativa del cine independiente. Para nuestra sorpresa, y eso porque no dio más tiempo, nosotros somos muy estrictos en ese sentido. La convocatoria terminaba el 31 de mayo. No, ahorita me confundí. No, el 15, perdón, el 15 de junio. A las 12 de la noche. El 15 de junio a las 12 de la noche se cerró la convocatoria. No se pudo inscribir más nadie. Y para ese momento teníamos 197 películas. Si nosotros hubiésemos dejado 15 días más de convocatoria, hubiésemos llegado tranquilamente a las 300 películas. O sea, ¿me entiendes la necesidad que hay por parte de los jóvenes, de los productores audiovisuales, de mostrar sus trabajos y de conseguir espacios de exhibición? para muestra un botón, la cantidad de participación que hubo.
¿Quiénes conformaron el jurado de este festival?
Bueno, no traje la lista. Pero bueno, te puedo hablar de autoridades vinculadas al quehacer cinematográfico muy importantes. Por ejemplo, tenemos nuestro Premio Nacional de Cultura, orgullo del Estado de Carabobo, como lo es Laura Antillano, escritora y guionista. Orgullo del Estado de Carabobo también a Carlos Pineda, profesor cinematográfico y aparte representante, único representante de los autores cinematográficos a nivel nacional ante la ANAC, la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos. Y es una autoridad cinematográfica del Estado de Carabobo. Eso nos llena de orgullo. Después tenemos a Maite y Pili Galán, que vinieron de parte de Villa del Cine. Después tuvimos un grupo de gente vinculada al quehacer cinematográfico, por ejemplo, de Mérida, y también otros personajes del Estado de Carabobo, que ahora no me acuerdo exactamente los nombres, porque fueron muchos, ¿no? Y también tuvimos después un equipo para la discusión de la nominación a videoclip de un grupo de jóvenes muy talentosos, también vinculados al quehacer audiovisual de toda la vida, que fueron los Malibu Brothers. Ellos discutieron la nominación de mejor videoclip. Entonces el jurado fue muy heterogéneo, muy capacitado, muy profesional, y nadie se quejó de la premiación. O sea que la pegaron. Ahora nosotros, y estuvo la gente también de jurado de la única y primera escuela de cine del Estado de Carabobo, Arte y Efecto, agradecido con Simón Carabaño, que fue parte del jurado y parte de su equipo, que a su vez fueron talleristas durante los días que duró el festival. Así que a grandes rasgos eso fue el jurado de esta entrega del festival.
Las categorías que fueron evaluadas, bueno, ya por lo menos me adelantaste de que no hubo mejor director, mejor actriz, mejor actor, pero ¿cuáles fueron las categorías entonces que participaron en este festival?
Bueno, primero fue mejor corto y largo documental, mejor corto y largo de ficción, mejor videoclip, mejor patrimonio. Esa nominación nosotros la tenemos hace tiempo, porque la idea es impulsar, fomentar, incentivar el conocimiento de sitios o personajes de nuestro ambiente, de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, de nuestro municipio, ¿entiendes? Y fue una nominación bien linda. Y después también tuvimos la nominación a Mejor Videoclip, que fue una sorpresa, porque nunca nos imaginamos que se iban a inscribir 54 videoclips. Entonces, eso fue un éxito total. Eso te demuestra también otra necesidad que hay por parte de las bandas de mostrar sus trabajos musicales a través del audiovisual, a través del videoclip. Y después tuvimos una nominación que siempre la habíamos tenido antes, que es el cine hecho por niños. Eso es para fomentar, incentivar el interés por el arte cinematográfico como medio de expresión cultural por parte de los más chiquiticos, e ir inculcándoles la cuestión de la producción audiovisual. Pero en esta ocasión, ¿qué sucedió? El reglamento, todo festival tiene que tener un reglamento, establecía que la nominación de cine hecho por niños tenía que ser con niños hasta los 14 años, que ya entraban en la parte de adolescencia, ¿no? Entonces, hasta 14 años. Pero, ¿qué significaba eso? Guión, dirección, producción, cámara, iluminación y actuación, tenía que ser toda hecha por niños. Se inscribieron 4 películas y ninguna pudo participar, porque lamentablemente había adultos metidos en la producción. Eso, te digo esto por la seriedad del festival nuestro. Ahí está un reglamento. El reglamento dice que tiene que ser toda, completa, hecha por niños. No puede haber ningún adulto. Y entonces, esa nominación, después de inscribirse 4, quedó vacía. Por eso quedó una estatuilla sin entregar.
¿Hubieron estrenos mundiales de largometrajes en este festival?
Bueno, evidentemente en cada festival siempre hay películas que son estrenos, porque no lograron exhibirse a nivel comercial en las salas de cine. Y claro que sí, hubo varias, tanto en el largo ficción como en el largo documental.
¿Cuál fue la premiación entregada? ¿Diploma, estatuilla? Bueno, ya me adelantaste que estatuilla. ¿O algún reconocimiento que tenga que ver con algo en metálico?
Para esta ocasión no hubo tiempo, y a pesar de que estamos muy, muy contentos con nuestro alcalde, no hubo presupuesto para entrega de premios en metálico. Se entregó la estatuilla y se entregó un certificado del festival, totalmente respaldado, no solo por la organización del festival, que es la Agrupación Cultural Rabo de Nube, sino también por otras instituciones como la Alcaldía de Valencia, en el caso específico del alcalde Fuenmayor, y con el representante de la ANAC, la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, en este caso de Carlos Pineda. Eso fue lo que se entregó, y después hubo ciertos regalos que la empresa privada quiso regalar, en el caso de Armónico, que otorgó becas para estudiar, y en el caso de Frenos Balbona, que entregó también un celular con capacidad de filmación. El año que viene esperemos poder tener más premios, principalmente metálicos.
Del 1 al 10, y esta pregunta va a ser un poco interesante, del 1 al 10, ¿qué puntuación le das al festival y por qué?
Bueno, y esto trato de que no sea una posición arrogante, pero definitivamente nosotros no esperábamos el éxito que tuvo el festival, en todo sentido. Por supuesto que hubo muchos errores, eso no cabe la menor duda, principalmente el día de la clausura, que se tuvo que modificar in situ, en el momento, todo el guión, y entonces no salió como nosotros lo habíamos escrito. Sin embargo, bueno, la improvisación jugó un papel importantísimo, ¿no?, en el acto de clausura y de premiación. Si tú me pones a... obviamente es una pregunta difícil, insisto, no quiero ser arrogante, pero si tú me pones del 1 al 10, oye, yo te digo un 8, porque realmente fue un éxito. Fue un éxito en la participación, o sea, toda la convocatoria fue un éxito. Fue un éxito porque el festival estuvo presente en la ciudad, todas las radios hablaban del festival, los medios de comunicación nacionales hablaron del festival, la prensa habló del festival, hubo radios que inclusive hicieron transmisiones en vivo y en directo desde el festival. La gente de Caracas, a través del MINSI, a través del SENAC, a través de la UNEARTE, estuvieron constantemente informando sobre el festival, lo que te indica que el festival realmente fue un éxito. La exhibición de las películas. Por supuesto que no se pudo exhibir todas las películas. Recuerda también que había películas con censura que no podían ser exhibidas en horario todo usuario. No daba tiempo de exhibir, eran 60 horas de película. Y nosotros lo que tuvimos apenas fueron 20 horas. Por eso se maneja ahorita la posibilidad del post-festival en diferentes municipios para mostrar las películas. Pero la asistencia a la exhibición de películas fue un éxito. Y después vinieron los talleres. Y yo mismo quedé impresionado, porque todos los talleres estuvieron full. Eso estaba lleno de jóvenes con ganas de aprender, ¿entiendes? Hubo talleres más entretenidos, hubo talleres más atractivos, más simpáticos, pero todos fueron un éxito. La asistencia tanto al acto de inauguración como al acto de clausura estuvo full. Otro éxito más. Y bueno, al ser un éxito, lo que queda sencillamente es apostar al año que viene a ser un festival más relevante, más organizado y con mayores atractivos. Por eso el alcalde de nuestro municipio, Julio Fuenmayor, lo dijo él, y lo dijo en público, y eso está en los spots que se publicitaron. Él quiere, y nosotros también, por supuesto, que el Festival de Cine sea decretado por la Asamblea Legislativa el año que viene como Patrimonio Cultural del Municipio de Valencia. Y eso es algo muy importante, porque entonces significaría que en el futuro todos los años vamos a tener Festival de Cine Independiente.
¿Expectativas para otra edición del festival? Bueno, ya sabemos que por lo menos este primer festival fue un éxito arrollador. En efecto, yo puedo certificar la cobertura en los medios que hubo, en los medios convencionales, no solamente convencionales, sino también en redes sociales. Incluso hay varios podcasts que hablan acerca de este festival. Y bueno, me gustaría saber las expectativas del director.
Bueno, definitivamente las expectativas son muy grandes para el año que viene. A ver, una de las principales expectativas es tener más tiempo para la organización. La organización de un festival no es como organizar, qué sé yo, un concierto o una obra de teatro. Una obra de teatro o un concierto, los músicos, los actores, las actrices de la obra de teatro, pues están todo el año preparando su obra. Y cuando se hace un concierto, se hace ya la obra está lista. Nosotros la expectativa es arrancar con la convocatoria mucho antes, dar más tiempo para que los productores puedan inscribir sus películas y se enteren a nivel publicitario y logren inscribir sus películas. Segundo, otra de las grandes expectativas que nosotros tenemos es que se reanude la capacitación para la producción audiovisual en el estado de Carabobo, dirigida desde las instituciones del cine del estado, que eso ya se había hecho y fue un éxito total. Eso va a permitir que la producción audiovisual vaya en crescendo, para que en las próximas entregas de los festivales se incorpore esa cantidad de jóvenes con nuevas propuestas audiovisuales. La otra gran expectativa para el próximo festival, bueno, primero te digo, la gran expectativa es que se transforme en patrimonio cultural. Y la otra es lograr canalizar diferentes becas de estudio como premio, becas de estudio para estudiar cine a nivel nacional o a nivel internacional, ¿me explico? Lograr conseguir premios en metálico o premios en equipo, ¿de acuerdo? Que una película, bueno, se le regale una cámara, se le regale sonido, se le regale equipo de postproducción o se le regale premio en metálico para que pueda comprar algo de eso e ir armando su equipo de producción. El equipo de producción de una película definitivamente es sumamente grande, porque vamos desde no solo del personal, sino de la parte técnica, la parte física, la parte que tienes que comprar, hasta el maquillaje sale caro. Entonces los productores audiovisuales necesitan un apoyo económico, técnico. Y esa es otra de las expectativas que tenemos, tratar de canalizar suficientes premios para que los productores salgan contentos y salgan motivados de seguir participando el año que viene, y eso sea un apoyo para los productores audiovisuales de tener material para poder seguir con el con la producción audiovisual.
Ok, Daniel, bueno, muchas gracias por participar en este programa especial, bueno, dedicado un poquito a lo que fue el Festival de Cine Independiente Valencia 2023. Bueno, esperamos poder seguir teniendo noticias de este festival en próximas ediciones y también, bueno, esperamos volver a tenerte por acá, bueno, trayéndonos buenas noticias acerca de este festival. Dale un saludo de despedida a la audiencia y, bueno, gracias por participar en esta semana aniversario.
Bueno, el agradecimiento es contigo. En primer lugar, felicitarte. Todo este tipo de iniciativas comunicacionales son importantes, más aún para gente como tú, que eres un muchacho joven. Fíjate tú que en la medida que uno va creciendo, ¿no? Y yo en los años 90 estaba preocupado, chico. Yo estaba preocupado porque no veía una generación de relevo sensible a la cultura, a la buena música, al país, pero específicamente al cine. Específicamente el cine. Fíjate que yo te mencioné que en el año 98 apenas se había estrenado una sola película. Y ya para el 2008, 2009, si mal no recuerdo, se estrenaron a nivel nacional, producto del apoyo del Estado, creo que 45, 48 películas. Eso demostró, pues, que el Estado estaba, el gobierno estaba realmente apoyando la actividad cinematográfica. Entonces, en los años 90 yo estaba un poquito preocupado, ¿no? Porque no veía una generación de relevo. Ya cuando uno está en esta edad, que ya vamos en bajada, aunque no querramos, pero la vida es así, yo me siento más tranquilo. Me siento más tranquilo porque yo veo una generación de relevo, unos jóvenes sensibles a la cultura, a la música, a las artes plásticas, bueno, a toda la cultura en general, ¿no? Pero muy específicamente al cine y a la comunicación. Entonces, esto que tú estás haciendo me deja más tranquilo de que cuando yo me vaya va a quedar una generación que viene de relevo capacitada para seguir impulsando y aportar nuestro granito de arena a la sociedad, a nuestra ciudad, a nuestro estado y a este gran país que se llama Venezuela. Como Venezuela no hay. Así que felicitaciones y te agradezco a ti y a los radioescuchas que ven tu programa que te sigan apoyando, que sigan viendo, que sigan siguiéndote para darles a conocer toda la actividad cultural que se viene dando en el estado Carabobo. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti, Daniel. El agradecimiento debería ser mío porque, bueno, eres un hombre ocupado, no solamente eso, sino que también, bueno, andas en muchas ocupaciones que tienen que ver con el oficio cinematográfico. Pero bueno, amigos del Cine Club, ya esta sería la despedida. Nos vemos el sábado con otro programa muy especial. No se lo pierdan.